Muy bien, pues de la trufa micorrizada nos vamos más al oeste, a patrimonio y desarrollo territorial en espacios de montaña, el ejemplo de la Sierra de Béjar y Candelario, que comunicación que realizan Rubén Fernández Álvarez, que la presenta, Luis Alfonso Hortelano Mínguez y Juan Antonio Plaza Gutiérrez, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, perdón por esa metátesis impropia. Tienes la palabra.
Gracias. Buenas tardes. Bueno, hemos realizado una comunicación a partir de una serie de datos ofrecidos por los grupos de acción local que trabajan en las sierras de Salamanca y en el que hemos intentado destacar la orientación de estos fondos, especialmente de los fondos LEADER, esa orientación hacia el patrimonio territorial y más concretamente hacia el patrimonio cultural y hacia el patrimonio ambiental. Bueno, aquí pongo un pequeño esquema sobre la presentación, cómo la vamos a ir encaminando. Y comenzamos con una breve introducción en la que destacamos las definiciones de patrimonio y de territorio. Dos definiciones que en los últimos años han ido evolucionando. Como ya indicaba el profesor Ortega Valcárcel, se podían englobar en una misma definición y desarrollarlas como patrimonio territorial. Y bueno, es la definición en la que nos hemos basado para el desarrollo de la comunicación. En nuestro caso, dentro del patrimonio territorial en el que se podrían englobar todos aquellos bienes que pueden ser utilizados, hemos, viendo la perspectiva de desarrollo de la Sierra de Béjar, hemos optado por utilizar el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental, pues son los dos bienes, o los dos principales patrimonios, a partir de los cuales las medidas de desarrollo han intentado incidir para que la comarca de Béjar, bueno, pues consiga ese desarrollo endógeno y al final pues fije población y desarrolle de forma económica. Para los datos utilizados, como ya indicaban, son los del programa LEADER en sus tres periodos, el LEADER 1, el LEADER 2 y el LEADER Plus, y en un cuarto periodo que pertenece al programa LEADER en su cuarto eje para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, LEADER Cal, que tenía una duración hasta el 2013. Los objetivos de la comunicación eran la evaluación de los recursos patrimoniales de las sierras de Béjar y Candelario, la participación de los mismos en el desarrollo comarcal y, para finalizar, la valoración de las técnicas y orientaciones llevadas a cabo para destacar las potencialidades territoriales concretadas en los programas y en las actuaciones realizadas. Bueno, la metodología con la que hemos trabajado ha sido la utilización de los datos mediante la consulta, análisis y explotación de los datos proporcionados por los grupos de acción local ABSAN en un primer periodo y ADRIS en el último periodo perteneciente al LEADER Cal. Los datos los hemos tratado de forma cuantitativa y de forma cualitativa para intentar obtener la distribución geográfica de los fondos, la cuantía de los fondos destinados y la orientación de los proyectos hacia el turismo rural, hacia el patrimonio cultural y hacia el patrimonio ambiental. Hemos incluido, además del patrimonio cultural y el patrimonio ambiental, el turismo rural, porque a la postre el turismo rural es el principal bien, podríamos decir el principal bien, que tiene la comarca de Béjar para basar su desarrollo endógeno. Para ello, el patrimonio cultural y el patrimonio ambiental son fundamentales para el desarrollo del turismo rural. La Sierra de Béjar se encuentra localizada en un área periférica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, entre las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres. En la comarca histórica, que es con la que hemos trabajado, se compone de un total de 32 municipios, del que resulta cabecera el municipio de Béjar. El desarrollo. Bueno, la distribución geográfica de las ayudas. Existe un notable desequilibrio en el reparto de las ayudas, pues 19 municipios no reciben fondos de la política LEADER, no reciben ninguno de los fondos, que suponen más del 50% del territorio. De lo contrario, en torno al 84% de la población se localiza en los municipios que reciben fondos. Es decir, la distribución geográfica no es, podríamos decir, que no es equitativa, pero sí la distribución poblacional, porque más del 84% reciben los fondos, siguiendo los cauces que marcaba la política LEADER en su interpretación. Bueno, en los dos mapas que tenemos en la parte izquierda, en términos rojos, tenemos los porcentajes de proyectos financiados en cada uno de los municipios, viendo cómo Candelario y Montemayor de Ríos son los que mayores fondos, los que mayores iniciativas han desarrollado. Y vemos en el mapa de la derecha cómo las densidades de población nos llevan a, bueno, pues a equiparar el dato que decíamos del 84% de la población que recibe estas ayudas. Los municipios que reciben la mayor parte de ellos se encuentran localizados en el contexto montañoso más próximo. Es decir, hablábamos de patrimonio cultural, de patrimonio ambiental, pero estos dos conceptos se apoyan con un paisaje de montaña que está articulado tanto por el patrimonio cultural como por el patrimonio ambiental. En las dos imágenes, en los dos mapas, podemos comprobar cómo las zonas de una orografía más quebrada se corresponde con las zonas en las que los fondos y los proyectos que se han desarrollado son los más numerosos. Dinámicas de los ejes de actuación. Las propuestas y proyectos seleccionados, en función de sus orientaciones, han sido englobadas en cuatro grupos. En primer lugar, el patrimonio cultural. En segundo lugar, el patrimonio ambiental. En tercer lugar, como ya mencionamos anteriormente, turismo rural y las iniciativas mixtas. Hemos incluido este cuarto grupo de iniciativas mixtas porque no todas las iniciativas que se han llevado a cabo las podríamos englobar en patrimonio cultural, en ambiental o solo en turismo rural. Es decir, muchas de ellas van a adquirir las tres vertientes. Buscan el desarrollo del patrimonio ambiental, el desarrollo de los bienes culturales, pero sobre todo, y hacia dónde van encaminadas, hacia el desarrollo del turismo, hacia el desarrollo del turismo como principal fuente económica de la comarca. Los fondos destinados en las iniciativas mixtas, que a la postre han sido las más relevantes, son los que adquieren mayor relevancia, aproximadamente el 43% del total. Dentro de este grupo se ha de realizar una subdivisión, o sea, desarrollo patrimonio cultural y turismo rural, con la puesta en valor de, bueno, el fomento de actividades turísticas, seminarios, cursos, exposiciones, etc. En segundo lugar, el desarrollo del patrimonio ambiental y del turismo rural, de forma conjunta, con la adecuación de redes de sendas y caminos, que se ha visto en los últimos años con la organización de actividades deportivas en el contexto de la montaña. El último que se ha realizado es la ruta Betona, que recorre la Sierra de Béjar, y además, como reza su eslogan, posiblemente la más dura, seguramente la más bella. Es decir, atienden al paisaje para el desarrollo de una actividad turística que a la postre va a traer un cierto tipo de turismo. El desarrollo del patrimonio cultural, patrimonio ambiental y turismo rural, lo hemos visto, hemos podido comprobar que se ha centrado en la elaboración, en el desarrollo de centros de interpretación. Uno de ellos ha sido el del Castaño, de Montemayor del Río, y otro el proyecto de Catedrales Vivas Sierra de Béjar entre Sierras, que es un proyecto en el que se han creado una serie de itinerarios que buscan el poner de manifiesto ciertos ejemplares arbóreos con un porte muy, muy relevante y que actúan como ejemplo de la vegetación que ha existido y que cierto modo no ha desaparecido, pero en cierto modo estaba en decadencia y que se está regenerando. Y podemos encontrar muchos ejemplares de sobre todo de castaños con un porte pues notable.
Rubén.
Madre. Bueno, los gráficos que presentaba era la distribución de las iniciativas, cómo estaban distribuidas tanto en los proyectos mixtos, como el desarrollo de patrimonio ambiental y patrimonio cultural, y patrimonio ambiental. El segundo de los ejes, con mayor representación, es el orientado al desarrollo del patrimonio cultural. Bueno, tenemos el gráfico que representa el 30% al patrimonio cultural y principalmente en la comarca se ha centrado en el desarrollo y en la potencialización de la calzada romana de la Vía de la Plata. Se han localizado, se han representado antiguos miliarios, justo que coincidían con las millas romanas, para marcar todo el desarrollo de la Ruta de la Plata por la comarca. En otro de los fines era el desarrollo y la rehabilitación de edificios antiguos, edificios artísticos, como la Plaza de Toros de Béjar, que, bueno, como dicen en todos los pueblos de Salamanca, cada uno tiene su Plaza de Toros más antigua de España, pues Béjar es una de ellas, de 1711 aproximadamente. También realizan cursos de agricultura ecológica para seguir manteniendo bueno, pues las técnicas antiguas que mantenían nuestros antepasados, para seguir fomentándolas. En tercer lugar, en función del porcentaje de los proyectos desarrollados, tenemos el grupo denominado Turismo Rural, que supone un 18% de total. Se trata de favorecer y potencializar la creación de infraestructuras, actividades turísticas, entre ellos con oficinas de turismo y con la financiación de las casas rurales. Y ver más rápido. Bueno, en el último lugar está el desarrollo referente al patrimonio ambiental. En el caso de la Sierra de Béjar se materializa en dos aspectos. Por un lado, la proclamación que está ahí la verdad es que no se sabe en qué proceso está, de la proclamación del Espacio Natural de Candelario, llevan desde el 2008 proclamándolo, y la reserva de la biosfera Sierra de Béjar, Sierra de Francia. En términos de financiación, bueno, pues se corresponde con las iniciativas llevadas a cabo. Por un lado, las mixtas son las que mayor financiación han recibido, seguida del patrimonio cultural y del turismo rural. Existe un notable desequilibrio en cuanto a la orientación de las partidas, pues a pesar de que Béjar posee un patrimonio ambiental notable, no recibe tantas partidas como el patrimonio cultural o como el turismo rural. La mayor parte de las iniciativas se van a desarrollar a escala municipal, es decir, van a ser muy poquitas las que se van a desarrollar a escala comarcal, a excepción de las dos mencionadas, el proyecto de los castaños y el de las catedrales. Aquí tenemos la distribución. Y bueno, se ha de destacar en el caso de los proyectos de tipo comarcal, estos se corresponden con planes de actuación que desarrollan los grupos de acción local. Bueno, esta parte la paso porque bueno, es un poco repetir lo anterior. Si nos centramos la atención en las orientaciones de los proyectos y en su distribución, las iniciativas mixtas van a ser aquellas que más... Ya acabo. Van a ser aquellas que mayor repercusión van a tener en cuanto al nivel municipal. El gráfico que... Bueno, las conclusiones. El desarrollo del patrimonio territorial de la comarca de Béjar, desde el punto de vista del patrimonio cultural y ambiental, se va a desarrollar siguiendo dos ejes. Por un lado, la puesta en valor de los bienes culturales y ambientales, y en segundo lugar, el fomento de las actividades turísticas como agente dinamizador. Bueno, estas conclusiones podríamos englobarlas en una. En la comarca de Béjar se pretende crear una marca turística de calidad, denominada Sierra de Béjar, para que se convierta en el motor económico de la comarca. Lo que pasa es que va a surgir un problema. O sea, existe la cobatilla Sierra de Béjar como marca turística relacionada con el turismo de nieve y ahora quieren resaltar la marca turística Sierra de Béjar. Bueno, pues en principio podemos adelantar que no se van a poder desarrollar de la misma forma ni van a poder ser compatibles porque una va a buscar el fomento del desarrollo ambiental para el turismo y la otra el desarrollo del esquí para el turismo. O sea, bueno, queda ahí la pregunta de qué pasará con Béjar.
Muchas gracias. Bueno, el turismo de esquí es más de élite, el desarrollo rural. Vamos acumulando retraso. Por favor, que quedamos por intervenir, vamos a extenernos estrictamente al tiempo y procurad estar atentos. Ya tenía que estar aquí la siguiente interviniente. Que la siguiente, no sé, es José Ernesto López, María Belén Gómez Martín y Martí Corsi Iglesias. Supongo que María Belén eres tú, ¿no?
Sí.
Presentan la comunicación Paisaje Agrario y Turismo Rural, la visión de los agentes en Cataluña en base a las incertidumbres que genera el cambio climático. Adelante y a avanzar.
¿No lo veo? Ahora. No, es que está... Ah, vale, ahora. Vale. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, esta comunicación forma parte de un trabajo más amplio, de un estudio de caso, que trata de explorar para la comarca del Alt Empordà la percepción que tienen diferentes agentes del territorio sobre los impactos del cambio climático sobre la actividad turística. De los diferentes aspectos que han sido abordados en ese trabajo mayor, aquí en esta comunicación nos fijamos en uno de ellos y tratamos de mostrar la percepción que tienen de los impactos del cambio climático sobre los paisajes de la comarca y las repercusiones que eso puede tener para los negocios de turismo rural, habida cuenta de que para ellos el paisaje se configura como un recurso turístico de primer orden. De los diferentes actores turísticos y no turísticos que fueron o bien encuestados o bien entrevistados en ese trabajo mayor, aquí se muestran los resultados relativos a las encuestas administradas a los propietarios de establecimientos de turismo rural en la modalidad de alojamiento rural, por tanto, la modalidad que se encuentra desvinculada de la actividad agraria. En el momento de realizar el trabajo, nuestro universo eran 106 propietarios y procedimos, según muestreo aleatorio simple, a encuestar a 54 de ellos. Muy rápidamente, en la comarca del Alta Empordà podemos decir que la actividad productiva agraria es un elemento fundamental para la interpretación del paisaje y de su configuración estética. Podemos decir que, exceptuando los municipios del litoral, altamente urbanizados como consecuencia del desarrollo turístico experimentado en la zona ligado al sol y playa, constituirían una excepción a lo señalado. Este paisaje de fuerte impronta agraria ha jugado un importante papel en el desarrollo, junto con otros factores, en el desarrollo del turismo rural. Hasta tal punto que la comarca del Alt Empordà ostenta en el contexto catalán la primera posición en cuanto a volumen en este tipo de oferta. Por tanto, vemos que los paisajes rurales se configuran como un activo o los paisajes agrarios en este caso se configuran como un activo para el desarrollo del turismo rural en la comarca, pero un activo que presenta una dinámica que no solo está determinada por los cambios que se producen en los sistemas sociales y económicos, sino que también está determinada por los cambios que se pueden producir en los sistemas naturales, aunque muchos de esos cambios están inducidos por el hombre, como en el caso que nos ocupa aquí, el caso del cambio climático. Es en este sentido que la idea que subyace en este trabajo es que nosotros consideramos, a modo de hipótesis, que las alteraciones que se van a producir en los parámetros climáticos como consecuencia del cambio climático van a tener unas repercusiones sobre los ecosistemas terrestres que se van a concretar en unos cambios en la estructura, en el funcionamiento y en la distribución de las especies. Y esos cambios, lógicamente, van a tener unas repercusiones sobre los paisajes, unas repercusiones que no solo van a ser físicas, sino que también pueden llegar a ser funcionales y afectivas. Es en ese sentido que pensamos que los impactos del cambio climático sobre los paisajes podría llegar a comprometer las actuales funciones productivas, sociales y ambientales que se desarrollan en esos espacios. Es por ello que conocer la percepción del riesgo que tienen diferentes agentes del territorio puede ser de interés en la acción frente al fenómeno. De las diferentes preguntas contenidas en esa encuesta, voy a tratar de mostrar muy sintéticamente los principales resultados agrupados en 5 bloques temáticos. El primero de ellos trataba de las preguntas que se incluían en ese primer bloque temático, trataban de evaluar la percepción que tenían los diferentes agentes entrevistados, en este caso los propietarios de establecimientos de alojamiento rural, del papel que el turismo rural tenía en la conservación del paisaje y la actividad agraria. Las estadísticas lo que muestran es que los agentes encuestados eran plenamente conscientes del papel que el turismo rural en general o bien sus negocios en particular cumplían en la conservación, desempeñaban en la conservación del territorio y el paisaje y también en el mantenimiento y la revitalización de la actividad agraria. Por ejemplo, en cuanto a la conservación del territorio y el paisaje, prácticamente todos los encuestados señalaron dos aspectos fundamentales del turismo rural. El primero de ellos, el papel que el turismo rural en la comarca había desempeñado en la comarca en cuanto a la conservación del MAS, que es la construcción rural típica en Cataluña y en esta zona. Y el segundo aspecto importante, generalizado, que destacaban todos, era la importancia que el turismo rural había tenido en la conservación, rehabilitación y reutilización de los caminos. En cuanto al papel del turismo rural como revitalizador de la actividad agraria, señalaban prácticamente todos el vínculo que se establecía entre turismo en general y particularmente turismo rural y producciones agrarias, en el sentido de cómo los negocios de turismo rural actuaban como promotores de los productos locales y también cómo algunos o la mayoría de esos establecimientos incentivaban el consumo de proximidad. En cuanto al conocimiento, la percepción y grado de preocupación en relación a la problemática del cambio climático, los actores eran conscientes de la problemática del cambio climático, conocían su origen, conocían sus consecuencias y mostraban elevados niveles de identificación de la problemática. De hecho, prácticamente el 50% de los encuestados manifestaron que ya habían detectado indicios de cambio climático en su entorno, siendo los más palpables para ellos los que tenían que ver con la alteración de las estaciones y el aumento de las temperaturas. Y, por tanto, estando esto plenamente en coincidencia con los resultados derivados de estudios realizados sobre series climáticas históricas. En este sentido, ese conocimiento que ellos tenían de la problemática y esa detección de evidencias les hacía ser particularmente sensibles al fenómeno. De hecho, más del 50% de los encuestados manifestó estar preocupado por la problemática que conllevaba el cambio climático. En cuanto a la percepción de los impactos del cambio climático sobre la actividad agraria y los paisajes de la comarca, los actores mostraban una elevada percepción del riesgo que el cambio climático conlleva para la actividad agraria que actualmente se desarrolla en la comarca. Buena parte de ellos creían que en el futuro se verían comprometidos muchos de los cultivos, especialmente los de regadío, y hacían mucha incidencia en los frutales, especialmente en el manzano, como consecuencia de esos cambios. Y también, bueno, pues hablaban de las alteraciones que se podían llegar a registrar en el territorio como consecuencia del cambio climático. Ellos creían o entreveían que las principales afectaciones que tendría el paisaje de referencia de sus negocios pues serían o pasarían por procesos de aridificación y desertificación de los paisajes. En ese sentido, teníamos unos actores que tenían una elevada percepción del riesgo que el cambio climático podía suponer para la actividad agraria y los paisajes de la comarca. Y quizá por ello nosotros esperábamos que fuesen individuos muy proactivos o proclives a la acción. Y sin embargo, eso desde la perspectiva del paisaje no fue así. Cuando se les preguntaba qué medidas se podrían implementar o estaban implementando para adaptarse a esa posible situación o nueva situación desde la perspectiva del paisaje, casi un 25% decía que no sabía, no contestaba lo que podía hacer o lo que, y un 31% de los encuestados decía que no se podía hacer nada. Sin embargo, en cuanto a la percepción de los impactos del cambio climático sobre el turismo rural de la comarca, los actores perciben que los cambios en la actividad agraria y en la fisonomía del territorio conllevarán una pérdida del atractivo paisajístico de la comarca tal y como lo entendemos hoy. Y eso, según ellos, podría influir a corto plazo negativamente sobre los flujos de turistas. Sin embargo, ellos lo que decían es que no veían tan claro que a medio y largo plazo eso pudiera influir negativamente, dado que ellos consideraban que todos los paisajes son potencialmente turísticos. En ese sentido, a diferencia de la actitud mostrada en lo relativo a las medidas de adaptación desde la perspectiva del paisaje, los actores se mostraban proactivos en materia de adaptación desde sus negocios de turismo rural. De hecho, prácticamente ninguno dijo que no se podía hacer nada y la mayoría de ellos declararon que ya habían implementado en sus negocios medidas de adaptación frente al cambio climático, aunque muchas de esas medidas eran ejemplos de malas medidas de adaptación, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con el acondicionamiento del aire de los espacios internos y externos según la opción tecnológica, es decir, la implementación de aire acondicionado en los establecimientos de turismo rural o sistemas de climatización evaporativa. Por último, cuando se les preguntaba sobre el papel de la Administración en materia de información y actuación frente al cambio climático, pues muy pocos atribuían un papel activo a la Administración en materia de información. Tan solo un 5,6% manifestó que había recibido información de la Administración para adaptar de alguna manera sus negocios a los nuevos escenarios de futuro y, en definitiva, lo que predominaba era una sensación de descontento y desconfianza respecto a la de la Administración. Y eso se refleja muy bien en algunas de las preguntas, como por ejemplo esta. Se les preguntaba cómo creía que debería actuar la Administración para afrontar el cambio climático desde el sector turístico. El 44% declaró no sabe, no contesta. Y curiosamente un 13% era contrario a la intromisión de la Administración, aunque ciertamente el porcentaje debería ser mayor porque los comentarios que realizaban eran contrarios a la intromisión de la Administración. Sin embargo, después marcaban la casilla de no sabe, no contesta. Reflexiones finales. Bueno, pues constatar la elevada percepción de los impactos del cambio climático sobre la actividad agraria, que conllevará una modificación del atractivo paisajístico de la comarca, pero notar las diferencias entre impactos a corto plazo e impactos a largo o medio plazo, que no necesariamente, la percepción es que no necesariamente van a ser negativos en algunos aspectos. Diferencias en la proactividad desde la perspectiva del paisaje frente a la proactividad desde la perspectiva del negocio de turismo rural, y señalar también cómo se empiezan a detectar en este tipo de estudios de percepción o de participación, pues ciertas barreras de cara a la adaptación al cambio climático. Las más evidentes que empiezan a ser pues, la excesiva confianza en las opciones tecnológicas. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, Belén. Y ya nos quedan dos. Gemma Mollevi Bortoló va a hablarnos, la dueña del paisaje del Priorat, va a hablarnos de la comarca del Priorat, paisaje, patrimonio, identidad, de la Universitat de Girona. Tienes la palabra, Gemma.
Aquí la copa.
F5, nunca me acuerdo. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la comarca del Priorat, paisaje, patrimonio, identidad. Vengo de la Escuela Universitaria Formatic Barcelona, que pertenece o es un centro adscrito a la Universitat de Girona, y voy a hablarles pues, de la importancia de la identidad del sector vitivinícola, especialmente en el Priorat. El contenido de mi presentación es, o se divide en tres aspectos: los rasgos físicos de la comarca del Priorat, el patrimonio paisajístico del Priorat es fruto del savoir-faire, que se dice en francés, del saber hacer de su gente, y finalmente la riqueza cultural inmaterial del Priorat, tradiciones y curiosidades. Bueno, esta mañana ya el doctor Nugué nos ha dado unas pequeñas iniciativas de lo que yo voy a comentar ahora del Priorat, de la revolución que ha habido con el tema del vino. Y, bueno, empezaré explicando un poco los rasgos físicos del Priorat, indicando que es una comarca que se encuentra en Tarragona, en el sur de Cataluña, y es una comarca muy abrupta, con mucha montaña, zona bastante montañosa, que además hay muchos desfiladeros, muchas montañas, muchos barrancos, y por lo tanto no es un lugar fácil de vivir, fácil de trabajar. Da sus frutos, pero a través del trabajo y del trabajo difícil, costoso de su gente. El Priorat es un territorio muy apto para el cultivo de la vid, aunque es cierto que muchas de las veces se ha cultivado en terrazas. La oscilación térmica diaria proporciona a las uvas el grado de acidez acertado, los vientos marinos compensan la alta insolación que reciben y todo ello hace que no haya mucha producción vitícola, pero en cambio este es de una gran calidad, de una gran cantidad de azúcar que se convertirá en el alcohol, por lo cual da unos vinos muy intensos, con mucho grado de alcohol y por lo tanto de una gran calidad. Poco, pero de gran calidad. Las viñas que encontramos en el Priorat pueden ser de dos tipos o pueden pertenecer a una de las dos denominaciones de origen vitivinícolas. Una es la denominación de origen calificada Priorat, que es esta que tenemos aquí, la del centro, y cuyo nexo de unión que une a todos estos municipios es el suelo, la licorella, que es de un suelo pizarroso. Esta es una de las dos únicas denominaciones de origen calificadas que encontramos actualmente en España. La otra es la de La Rioja. Y después tenemos la denominación de origen Montsant, que rodea a la anterior, como vemos aquí, como si fuese un anillo. En esta, el suelo no es de la licorella o se encuentra en muy poca presencia, es un suelo más bien calcáreo. Pues bien, el patrimonio paisajístico del Priorat, decíamos que es fruto del saber hacer de su gente. Esta imagen es unos pequeños restos que quedan de la cartuja de Santa María de Escaladei, y vemos pues que esta comarca se ha caracterizado, como decía, de que por motivos físicos es de difícil localización, y por lo tanto era un lugar que los monjes que llegaron de Francia creyeron muy oportunos para ubicarse. Ubicar una cartuja que se estableció en 1163. De hecho, el nombre de la comarca, Priorat, viene del prior de la cartuja de Santa María de Escaladei. En 1835 hubo la desamortización, por lo tanto es un momento muy importante para la comarca y para muchas otras partes de Cataluña, porque se desarrollan, se gana mucha superficie para cultivar, y además en el priorat se aprovechó la fácil o la cercanía de la ciudad de Reus con su puerto, Salou, para dar salida a los vinos y aguardientes que se estaban produciendo y que se estaban comercializando allende los mares. La comarca se especializó en la producción vinícola porque el precio del vino aumentó más que el del trigo. Durante los siglos XVIII y XIX, el monocultivo vitícola implicó el impulso económico de la comarca, pero lamentablemente esta riqueza ni se invirtió en la comarca ni se invirtió en el sector vitícola. De tal manera que cuando llegó la plaga de la filoxera fue la destrucción de la vitivinicultura y del cultivo en general de esta comarca. Supuso también que mucha gente se marchó a trabajar donde encontraban trabajo, en las ciudades, en las industrias, y esta comarca quedó bastante deshabitada. Algunas iniciativas aisladas, como la construcción de la primera cooperativa en Cornudella, intentaron mejorar la situación a inicios del siglo XX, pero eran cooperativas muy pequeñas que solo vendían el vino a granel, no lo vendían embotellado. No obstante, de 1963 a 1999, aunque la superficie vitícola descendía, no por ello disminuía su importancia respecto a los otros cultivos. Es decir, que es cierto que era cada vez iba menos, pero respecto a otros cultivos era uno de los cultivos más cultivados. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Bueno, se le ha llamado la revolución del vino o la revolución del priorat, que luego hemos visto en otras comarcas de Cataluña. Resulta que el factor decisivo fue un factor endógeno, que ya lo tenían, que es el suelo, el de la licorella, que permite hacer un vino muy singular, que muy apreciado, no solo en el ámbito catalán, sino también en el ámbito internacional. Pero hasta ese momento nadie lo había valorado como tal. Hasta que vinieron foráneos, enólogos, viticultores de La Rioja, de Francia, que dieron un impulso a este tipo de cultivo, al vino, pero no solo al vino a granel, sino que lo embotellaban y hacían todo el proceso. Es lo que se llama el vino de autor. El autor, el enólogo, se encarga de hacer todo el proceso, incluso de venderlo. Esto es lo que se llamó la revolución del vino, porque además motivó a que los propios viticultores se interesaran en hacer este tipo de cultivo. Pues bueno, el paisaje en el priorat es muy interesante, es muy importante. Hay dos tipos de construcciones vitícolas. Por un lado, las viñas sueltas, que crezcan, pero se las cuida, sin atar. Y luego tenemos la de las terrazas, con hileras sujetadas bueno, con una estructura para incluso mecanizadas. Los pueblos son compactos, no se suelen encontrar muchas masías. Y bueno, pues para ir más rápidos, me centraré más en el último tema, que es el de la riqueza cultural y material del priorat, tradiciones y curiosidades. Aquí vemos el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Priorat, que es el símbolo de una escalera con unos ángeles y las uvas. Esto es porque es la escala Dei, la escala de Dios. Es hace referencia a la cartuja de Santa María de Escaladei. ¿Por qué esta imagen? Pues bien, se trata de un caso curioso que resulta que cuando vinieron los monjes franceses a la comarca y querían ubicarse, les contaron que un pastor había visto una escalera de Jacob en la cual iban hacia el cielo. Entonces pensaron que ese era un buen lugar y desde luego los franceses saben muy bien dónde ubicar las viñas que van a producir vino. Además encontramos la Serra del Montsant, las localidades de Gratallops, Rascalobos, que principalmente o anteriormente se llamaba Vilanova del Pi, Vilanueva del Pino, pero que pasó a llamarse Gratallops porque aparecieron muchos lobos. Luego después tenemos la ciudad de, o pueblecillo de Torroja, que es Torre Roja, de origen musulmán, y la ciudad de, o el pueblo de Purrera, que es famoso por el hecho de Lluís Llach, que es de origen de allí, de su madre, y que bueno, se ha involucrado bastante en este pueblo, incluso haciendo un disco. Como conclusiones, decir que la comarca del Priorat ha vinculado su paisaje al desarrollo económico y social de la comarca, ha desarrollado una carta del paisaje a partir de la cual quieren promocionar la comarca del Priorat, su paisaje vitivinícola, para que se convierta en patrimonio de la humanidad.
Muchas gracias, Gemma. Pequeña comarca vitícola, pero de fuerte personalidad, muy interesante y de grandes vinos. Soy el último porque los tres que presentamos la comunicación última de este grupo, Eugenio Baraja está en otra sesión, Cayetano Cascos no ha podido venir y la presento yo. Por lo tanto, voy directamente en la consolidación de nuevos valores territoriales en el Camino de Santiago para ir, a ver si me deja llegar ahí. Correcto. Tengo que abreviar porque hay que dar un tiempo para las preguntas de todas las comunicaciones y luego a las 6 tenemos la reunión. En consecuencia, el tiempo apremia. Contexto, una vía secular recientemente revalorizada, que está teniendo cada vez más auge, más peregrinos, más densidad en el camino. Se han preparado algunos tramos del camino, son árboles señalizándolo, en fin. El Camino de Santiago como nexo de cauce o como nexo y cauce de paisajes y culturas en primer lugar, con un gran valor ecológico. Las claves de ese valor, de esa variedad del paisaje, el relieve por una parte, el clima también, los hechos ecológicos, físico-ecológicos influyen en los aprovechamientos humanos y en los escenarios humanos. Un denso y valioso patrimonio histórico, que eso es evidente y que es lo más conocido y que voy a insistir poco en él, pero algunas pinceladas daré. Con un poblamiento en el que hay una veintena de pueblos camineros, con plano alargado en torno al camino y que constituyen elementos de patrimonio dentro del contexto del paisaje natural, agrario, patrimonial que trataré de mostrar. Paisaje patrimonial del camino, el valor que tiene, pues bueno, es evidente, no hace falta insistir y en estos pocos minutos no quiero más que mostrar unas pinceladas. Lo que sí quiero destacar es que todo esto y esa revalorización reciente está incidiendo en el desarrollo de un espacio rural que había perdido gran fuerza, que había convertido a las campiñas de todo el sector central de Castilla y León desde que entra el camino, abandona La Rioja por Redecilla del Camino hasta el Bierzo y hasta el puerto del, hasta el pueblo del Acebo, pues había convertido a estos sectores en áreas de abandono y en cierto modo algo se está recuperando demográfica y económica y mente y en términos de población. Método, análisis de variables ecológicas y su incidencia en el poblamiento y en los paisajes por donde el camino discurre. Y método también ha sido el recorrer el camino por nuestra parte a pie y volando. Eugenio Baraja ha sobrevolado con peligro de su vida incluso en algunos momentos, obteniendo imágenes como esta que vemos aquí del Burgo Ranero en León, pueblo caminero se ve perfectamente, con sus campiñas cerealistas, una imagen de amplios horizontes, como se puede percibir desde una avioneta. Recorrido 400 kilómetros, más de 400 kilómetros desde la entrada en Castilla y León hasta su salida por el Acebo en el Bierzo, al final del Bierzo, de los cuales más de 300 corresponden a llanuras, solo la cubeta del Bierzo y un poquito, que no es propiamente una montaña, aunque pertenece a la Ibérica, aquí en la entrada en Belorado, que es más en los montes de Oca, que se llaman montes más por la vegetación de robles, de hayas y de repoblación de pino que por otra cosa. Aquí las llanuras cerealistas, las vegas que cruzan estos ríos, ojo, es importante. Los puentes del camino son fundamentales, hay una treintena de puentes y algunos de ellos muy conocidos, y tuvieron que ser surcados por los peregrinos, por los vados, por donde podían, y con ríos que además son muy caudalosos, porque todo este sector da un caudal y una abundancia de agua similar a los ríos que vienen de los Pirineos hacia el Ebro, al Segre, al Cinca y a los otros. Bueno, no me entretengo. El Iter Francorum, que viene en los documentos de la Edad Media y que el principal, el Iter Francorum, el Iter de los, el Camino de los Francos, que es este que hemos señalado, aunque hay otros muchos. No quiero entretener la ruta para ir a caballo, mapas muy bonitos que encontramos en el Codex Calistino, con hitos algunos fundamentales. Aquí presentamos los distintos componentes del relieve, exagerando la escala de la altura para que se vean mejor, desde los páramos calcáreos, las campiñas cerealistas, las vegas y campiñas detríticas de la provincia de León, la cubeta del Bierzo, la cruz de hierro y Foncebadón como parte culminante del camino. En fin, no quiero insistir, todo esto me lo salto porque lo tenéis en la comunicación. Ahora sí quiero presentaros algunas imágenes como esta, que es la entrada del camino desde La Rioja. Cuando se pasa Santo Domingo de la Calzada y se llega a Redecilla del Camino, se asciende por Villafranca, Montes de Oca, a todo este conjunto de los montes de temerosos, este paisaje nemoroso que está surcado por peregrinos. Algunas imágenes como esta, que la hemos cogido de Google, de Panoramio, se ven los peregrinos haciendo el camino, paisajes de campiñas, de motas, de cerros, paisajes cerealistas, paisajes de pueblos camineros como este de Castrojeriz, al pie del cerro del castillo del mismo nombre, entre los páramos calcáreos, el páramo de Jerónimo al que accede el camino por esta cuesta. En fin, son las imágenes que podemos ir encontrando. Esta de Fromista, la iglesia sencilla de un románico precioso que apenas se ve, está acongojada por los hilos de cereal de estas llanuras cerealistas, con algunas charcas entre medias, vegas y riberas de León, que las vegas fecundas, verdes, incluso en verano, frente a los páramos ya medio resecos, y llegando al Bierzo con estos paisajes monumentales desde el poblamiento, desde el parcelario, desde otros elementos que dan un paisaje contrastado, diverso, monumental. Las bodegas eran parte del paisaje agrario, con pueblos que todavía las conservan y servían para guardar el vino, con pan y vino se halda el camino, se decía tradicionalmente. Eran uno de los elementos integrantes fundamentales, lo mismo que los puentes, esa treintena de puentes, algunos de ellos de gran valor, de 215, el de Fitero en Palencia, en el Pisuerga, de 280 metros, el del Hospital de Órbigo, y tiene el puente de Villarente también en León, en el Porma, pues tiene hasta 300 metros y 16 vanos. En fin, son algunos de los elementos significativos. Ese que hemos visto es el puente de Hospital de Órbigo, donde Suero de Quiñones, el caballero medieval, hacía jurar a todos los que pasaban por allí que tenían que seguir sus instrucciones. En fin, paisaje patrimonial como el de Atapuerca, al pie, en Ibeas de Juarros, al lado de Burgos, el yacimiento de homínidos, paisajes de artísticos monumentales como el monasterio de San Zoilo en Carrión de los Condes, Grajal de Campos, la iglesia, el palacio, Ponferrada, el castillo y torreones de los templarios, siglo XII, XIV, paisajes como Villafranca del Bierzo, Compostilla, la central al fondo, pero paisaje monumental. Hoy el castillo este pertenece al músico, se me ha olvidado el nombre, Cristóbal Hartlett. Y, en fin, grandes elementos que podemos contemplar en este conjunto, pero lo que quiero destacar de todo esto, que ese camino que tiene rasgos ecológicos, paisajes agrarios contrastados y que han surgido y son producto de la historia, es un totalizador histórico y en el que todo eso se ha revalorizado recientemente y ha dado lugar a un cierto desarrollo rural, como podemos ver en este mapa de alojamientos de turismo rural, posadas, centros de alquiler, etcétera, que en los que en torno al camino hay una cierta mayor densidad que en otras áreas de las llanuras inmediatas o que en otros sectores, aunque estos del lado de Madrid son los que más tienen porque son los madrileños los que lo invaden todos. En cambio, el camino es un centro de mezcla de paisajes, de culturas, de civilizaciones que se está potenciando en estos momentos. Muchas gracias y se acabó. Gracias.